Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo, este lugar donde conocemos diferentes historias. Y hoy quiero que se queden en esta entrevista porque vamos a hablar de teatro, de puestas en escena, pero sobre todo de la trayectoria de la actriz Yolanda Siman Sprug. Así que quédese con nosotros porque más que una entrevista es un homenaje para alguien muy especial. Así que esto es Voces del Tiempo. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que nos acompañe en esta entrevista para conocer la historia de nuestra querida Yolanda. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Nos gustaría que, por favor, te acerques a la audiencia de Voces del Tiempo, ya sea a la hora que nos puedan ver o escuchar, para que conozcan un poquito de tu historia. ¿Quién es Yolanda y cómo fue tu niñez?
Bueno, mi niñez pues fue, pues tal vez un poco difícil porque yo soy, tuve cuatro hermanos hombres y yo era la única mujer. Y pues no es que me consintieran, ¿verdad? Es que más bien había machismo en mi casa, eso sí. Pero fui feliz, en realidad sí considero que fui feliz. Nací en Ciudad de México, pero desde recién nacida nos fuimos a vivir a Zacatecas. Allá mi papá tenía su negocio y una tienda muy surtida y allá vivimos. Y tenía pues yo mis amistades, tenía un poco de complejos, siempre desde niña fui muy tímida, eso sí, pero sí me considero que fui una niña feliz, pues con una vida tranquila, pues en realidad, como siempre, todos, pues me iba yo a la escuela y ya llevaba a mi hermano que seguía de mí más chico, lo pasaba a dejar yo a la escuela y luego ya me iba yo. Entonces fui muy independiente desde muy chica. Uh-huh. Porque ya tenía esa responsabilidad. Claro. Y luego en la escuela, pues también pues a veces tuve compañeras que no, ¿verdad? Como siempre, yo creo, me imagino. Pero sí, también tuve buenas amigas ahí en la escuela.
Yolanda, ¿hace cuánto que llegaste aquí a Cuernavaca?
A Cuernavaca tengo desde el 66, son casi 60 años, sí, ¿verdad? Casi, prácticamente, sí, 59 años. Entonces, ya llegué cuando me casé, me vine a vivir a Cuernavaca. Porque aquí mi papá ya tenía el negocio, ya se había venido de Zacatecas y aquí puso el negocio en Cuernavaca. Entonces, ya cuando me casé, él nos dejó el negocio a mi ex marido y a mí, entonces, a Manuel. Y ya nos quedamos aquí a vivir. Aquí luego ya nacieron mis hijos. Tuve dos hijos, Débora y Jacobo. Y pues le ayudaba yo a mi esposo con el negocio. Entonces, pues en aquel entonces ni siquiera soñaba yo con el teatro, no, uh-huh, para nada, ¿no? Entonces estaba yo metida en el comercio más bien.
Claro. Yolanda, ¿qué recuerdos tienes del viejo Cuernavaca que te tocó cuando llegaste a lo que es ahora? ¿Tienes por ahí alguna anécdota o algo que te haga recordar pues el viejo Cuernavaca de cuando llegaste aquí?
Ah, pues mucho más tranquilo que ahora, sí, porque pues ahora ya hay demasiada gente. En aquel entonces, por ejemplo, Plan de Ayala, pues estaba, casi desierto, ¿no? Hay uno que otro negocio por ahí. Y pero había buenos restaurantes, nos íbamos a comer. También lo que sí, pues, no ha cambiado mucho, pues, es el Zócalo. Bueno, lo han remodelado 80 veces, pero no ha cambiado mucho, el Jardín Juárez, ahí. Y vivíamos en el centro, entonces, me gustaba mucho vivir en el centro, porque, pues, ahí nos quedaba todo cerca. Entonces, fue bonito, fueron épocas. Pues bien, recién casada, con mis hijos, pues yo me sentía como ya muy, digamos, muy realizada, muy completa. Y ya, pero pues ya fueron creciendo mis hijos, fueron cambiando las cosas. Después ya no era tan perfecta la vida. Y pues entré, ya me divorcié, y me quedé con el negocio. Entonces yo me convertí en comerciante. Y lo que me dolía, pues, es que ya tenía que dejar descuidados un poco a mis hijos, porque ya no tenía tiempo de atenderlos tanto.
A veces no se puede todo, ¿verdad?
No,
todo
al mismo tiempo. Pues no.
Mi querida Yolanda, ¿cómo inicias en esta aventura del teatro?
El teatro, bueno, una psicóloga, mi hija creció con muchos problemas de timidez, bueno, heredados también por mí, y complejos. Entonces una psicóloga me recomendó que llevara a mi hija al teatro para que se empezara a expresar. Y sí, entonces empezó más bien con ella, con mi hija, que la llevé, me dijeron que la pusiera en danza regional o en teatro. Entonces ella quiso hacer el teatro y realmente sí le ayudó muchísimo. Y fue ella quien después me invitó a mí, mi hija, fue la que me invitó a mí a que yo hiciera teatro. Y sí me moría de ganas, pero pues me daba mucha vergüenza. Y le decía yo, bueno, solamente que salga con máscara y sin hablar. Porque me dice, sí, así va a ser tu papel. Pero ya ya estando en el escenario, ya éramos los rojos y los azules, una obra que se llamaba Liluli, que los rojos y los azules, no me acuerdo quién ganaba. Pero eran puros símbolos, mi hija hacía Liluli. Bueno, ella y yo empecé a ver a una chica que estaba haciendo el amor, un amor bobito. Decía, entonces pasaba por el escenario nada más diciendo ay, yo. Y entonces me gustó ese papel, ya era sin máscara. Y nomás hablar con esas cinco letras. Y ya me dijo el director que si yo quería, que si quería ese papel, porque esta chica se enfermó de la columna y tenía que guardar reposo, entonces ya no pudo seguir ella. Y entonces sí me animé mucho, y ya de ahí yo dije, después de que hice ese papel, me fue tan bien que ya no, dije, ya de aquí no me bajan del escenario, ya no me bajan, aquí me quedo. Y ya me quedé ahí en teatro. De hecho, yo esta entrevista, pues más bien la hago un homenaje a mi hija, que desafortunadamente falleció, pero recordando pues que ella fue quien me llevó al teatro. Y ya de ahí pues empezamos a hacer diferentes obras con mi hija. Estuve trabajando en varias obras, estuve en una obra que se llamaba Horas Muertas, también donde yo hacía una mujer muy dominante, un matriarcado tremendo. Y tenía yo cinco hijos, y la mayor era justamente mi hija. Entonces le entregaba yo a ella la corona para que ella siguiera con el legado. Y finalmente, pues, la obra terminó en que mi hija más chica se va de la casa porque soy demasiado dura con ella. Y entonces, pues, ahí termina la obra. Después trabajamos en La Casa de las Amapas, que es otra obra. Es así, era como más comedia, y bueno, ahí fue donde empecé a trabajar con Rosario Sámano también, que trabajó mucho conmigo. Nos conocimos y ya nos hicimos muy buenas amigas. Y también pues con mi hija, entonces estuvimos haciendo varias obras. La Casa de las Amapas fue una obra bastante divertida, donde nos peleábamos por un pintor que había llegado a la casa de visita. y y éramos las tres que nos, mi hija, éramos tres hermanas, uh-huh, supuestamente, y nos peleábamos por el, por el
pintor,
por el pintor, a ver quién, qué, quién se sentaba junto a él. Uh-huh. Finalmente la que yo era la mayor fue la que la ganona, entre comillas, uh-huh, se puede decir, porque nomás quería estafarme. Pero al final se arrepiente, pero termino yo suicidándome. Entonces fue una obra que dejó bastante huella en mí también. Bueno, todas en las que yo trabajaba, todas las obras que trabajé, en todas las obras que trabajé, pues yo todas me gustaban. Los papeles generalmente pues eran los principales, porque pues me gustó tanto el teatro que decían que yo era muy buena, pues bueno. Entonces, y nos seguimos con él allí hasta que finalmente ese grupo ya se deshizo y mi hija se salió del teatro porque ya pues tenía que trabajar, estudió administración de empresas y el teatro pues no deja, es muy divertido, pero no deja para vivir. Y ya empecé a entrar al grupo de Carmen Rodríguez, una actriz que desafortunadamente hace poco también falleció. Sí. Pero entré a trabajar con ella en el Centro Cultural Universitario. Y también trabajé en varias obras con ella. La verdad no tengo ni idea cuántas obras he trabajado, pero yo creo que si son 30 son menos. Entonces, con Carmen Rodríguez nos vino a dirigir un director de México, Oscar Vincent, y entonces una obra muy bonita en donde yo hacía el papel de Pita Amor. Uh-huh. Pita Amor para mí fue así como, digamos,
la que te marcó más.
Sí, el personaje. Yo la admiré mucho, la admiraba mucho a... Bueno, yo no la conocí hasta que la empecé a interpretar. Me prestaron varios videos de ella y entonces la empecé a interpretar. Y es una, para mí fue una, la undécima musa, como ella se decía. Uh-huh. Y no ha sido como muy valorada porque como tenía sus locuras y sus, uh-huh, cosas, creo que la recuerda más la gente por sus locuras que por su gran trabajo que hizo como poetisa. Excelente poetisa. Entonces, pues allí empecé a conocerla y sí, pues llegamos a más de 100 funciones y nos fue muy bien con la obra. Fuimos a Aguascalientes, fuimos a la Ciudad de México, la presentamos en diferentes lugares. Y ya después se le ocurrió a Carmen decirme que por qué no hacíamos una obra nada más con las dos, con Sor Juana y Pita Amor, uh-huh, así como conversaciones entre Sor Juana y Pita Amor. Y me gustó mucho la idea, entonces pues ya empecé a conocerla más, saqué más poesía de ella y la presentamos en el Centro Cultural Universitario, pero sí también fuimos a varios lugares, uh-huh, y tuvimos muchísimo éxito con esa obra. Siempre la llenábamos. Y ahí, pues, yo dije, pero qué mujer tan desaprovechada fue Pita Amor. Todavía vivía cuando empecé con Oscar Vincent. Uh-huh. Todavía vivía ella, pero pues ya no la conocí en persona, no la conocí. Nomás que me contaban que andaba por ahí con... en la colonia Juárez, ahí con su bastón pegándole a la gente, quítese, y insultándola.
Ya la vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando acerca de cómo el teatro te cambió la vida. No se vaya, esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo platicando con Yolanda Siman acerca de su gran trayectoria, 59 años ya de hacer teatro y sobre todo de esos aplausos maravillosos del público a esa gran trayectoria, a ese gran reconocimiento, porque mi querida Yolanda, no es fácil ser actriz, hacer teatro, implica una gran disciplina, el aprenderse libretos, el hacer estos guiones, el entrar en personaje, así que platícanos un poquito de cómo es el subirse al escenario e interpretar a diversos personajes.
Bueno, sí, es algo que yo a mí me gusta porque no es nada fácil hacer teatro. Mucha gente piensa pues que nada más es interpretar o leer lo que está bien en el libreto, y pues no, hay que compenetrarse, hay que meterse en el personaje, eso es algo, vivirlo, ¿no? Vivir el personaje. Yo, por ejemplo, cada personaje que tenía que imaginarme cómo era este personaje y cómo podría yo funcionar exactamente para interpretarlo. Entonces, eso desafortunadamente no lo tienen todos los actores o actrices. Son muy pocos los que logran realmente sentir al personaje, convertirse en ese momento en que están en el escenario, convertirse en esa persona, no interpretarlo, sino ser ese personaje en ese momento. Entonces eso es lo difícil, pero es fascinante porque ya a veces cuesta mucho trabajo meterse en algún personaje. Yo me acuerdo, por ejemplo, en este de Pita Amor, cuando nos estuvo dirigiendo Oscar Vincent, que sentía yo que no me salía, y él también, ¿no? Y entonces él me fue llevando y me fue llevando hasta que llegó un momento en que yo sentí que ya lo había logrado. Ya lo había logrado meterme en ese personaje. Y me dio tanta emoción que me puse a llorar, ¿no? Y de la emoción de que fue cuando yo entendí lo maravilloso que es el teatro. A mí me cambió totalmente la vida. Pues yo era totalmente tímida, complejada. Y el teatro fue para mí, pues, otro mundo, otra cosa. Fue fascinante ya desde el momento en que uno entra a personaje, que empieza uno a maquillarse y
a transformarse,
sí. De buscar la ropa que usaría esa persona. Yo, por ejemplo, con Pita Amor, pues traía una peluca así como toda despeinada, rubia, y con una flor aquí en la parte de arriba, una flor, una rosa grandota, porque así era ella y así me sentía yo ya más personaje y pues
hay papeles, ¿no? Como estos, el de Pita Amor, que se incrustan en el cuerpo, que cambian, que se meten tanto, sí, que hay un antes y un después de interpretarlas.
Sí, exactamente, sí. Nada más que también tiene su trampa porque, por ejemplo, yo tenía una compañera muy buena en el teatro también, ya grande ella, pero se obsesionó tanto con su personaje que eso ya es terrible. O sea, el personaje hay que subirse al escenario y tomarlo y salir, o desde que se empieza uno a arreglar. Pero ya al momento, después del aplauso de salir, ya tiene uno que volver a ser otra vez uno. Porque si no, empieza uno como a volverse loco, ¿no? Yo digo, esta mujer le pasó. Yo me impresioné mucho porque se obsesionó tanto con el personaje que ya comía como ella, se bañaba como ella, todo lo hacía como si fuera ella. Y eso, pues no puede ser. Y ahora hay otro problema. Yo, cuando yo veo a los jóvenes que entran a teatro y les digo, ¿saben qué? Les doy el único consejo que yo les doy es que nunca sientan que ya llegaron, porque nunca llegamos. En realidad nunca llegamos. Hay que ser autocrítica y saber que siempre lo podemos hacer mejor. Pero si ustedes dicen, no, pues ya, yo ya soy lo máximo y eso, pues ya se estancaron, ya se perdieron y ya de ahí no van a avanzar.
Se pierde el piso, ¿no?
Exactamente, se pierde el piso. Entonces, es un mundo muy diferente, pero sí, después de ya que me metí como maestra de teatro. Y bueno, les fascinaba a los niños. Trabajé con niños desde primero, primaria hasta sexto de primaria, y son maravillosos los niños porque son muy naturales ellos. Sí. Entonces, ellos no están fingiendo que son o lo que son, ¿no? Ellos hacen las cosas pues como son.
Has incursionado también en esta parte de los cuentacuentos.
También, también ya escribo. Bueno, escribí ahorita, ya no, ya hace mucho que no escribo. Uh-huh. Pero sí hice un libro de cuentos.
Uh-huh. Y platícanos, a ver, de ese libro de cuentos.
Pues lo que pasa es que nació mi nieta. Uh-huh. Y entonces le empezaba yo a contar cuentos a mi nieta, así para divertirla y lo que sea. Y entonces le empezaron a gustar mucho a mi nieta los cuentos. Y cuéntame otro. Y entonces dije, pues bueno, pues los voy a escribir, ¿no? En lugar de estárselos inventando, así que luego hasta se me olvidaba que le había dicho. Y entonces empecé a escribir cuentos, sobre todo, por ejemplo, sobre un perrito o alguien que estuvo en mi vida. Por ejemplo, hasta le escribí un cuento a mi departamento que tuve que dejar para cambiarme. Sí. Entonces, el gatito que yo tenía, le escribí el cuento del gatito. Y entonces, pues luego no, pero así dormía mi nieta en la noche cuando se quedaba conmigo, porque ella, siempre me decía, ahora cuéntame otro. Entonces le estaba inventando que si la lluvia, que si el sol, que si...
También es todo un arte, ¿no? Este mundo maravilloso de la imaginación, de llevarlo y sobre todo después narrarlo para atrapar pues a los niños, en este caso a las infancias, o también para quienes los lectores estén leyendo este libro, ¿no? Es todo un arte, platícanos.
Sí. Pues sí, es el mundo, es un mundo mágico, ¿no? El mundo de la imaginación. Y entonces yo, de hecho, cuando yo trabajé con alumnos, pues lo que les decía siempre es, pues, hay que usar la imaginación siempre, siempre. Y sí, pues, y a mi nieta, pues no se diga, también, no sé, ahorita ya mi nieta ya tiene 19 años, ya no le gustan los cuentos, pero...
Pero estoy segura que se acuerda de muchos de ellos.
Sí, pero sobre todo lo que le digo, la imaginación, pues nunca dejes de soñar, de imaginarte cosas. No es tan fácil, pero bueno, yo creo que desde niña yo sí tuve imaginación, me inventaba yo mis historias, me ponía a jugar con las muñequitas de papel y les hacía yo
las obras, la ropa,
hacía,
¿no?
Sí, sí, y la obra, y hacían obras de teatro, entonces que la mamá que... Y efectivamente también mi nieta, cuando ya le contaba yo los cuentos, ella misma ya empezaba a imaginarse, y ella misma me daba las ideas. Uh-huh. Dice, a ver, tú vas a ser la maestra, y entonces nos divertíamos mucho.
Qué importante, ¿no? Qué importante compartir estos conocimientos, esta imaginación, pues, a las nuevas generaciones, ¿no? Para que no se pierda, por supuesto, pues, este hábito, fomentar la lectura, este hábito por la lectura, y sobre todo, seguir en este proceso de la imaginación que es tan maravilloso.
Sí, y es una lástima, por ejemplo, ya se han perdido. Yo decía, ¿no? Es una lástima que ya los papás no les cuenten a los niños cuentos antes de irse a dormir, ¿no? Que era muy importante. Y ya sí se ha perdido mucho, ya nadie tiene tiempo de nada.
Sí, es más fácil darles un celular para que se entretengan, lo que no debiera de ser.
Sí, exactamente, pues es otra cosa, ¿no? Ya, además, ya hasta ni siquiera les enseñan a escribir bien, ya la ortografía ya no les interesa porque hasta cortan las palabras en el celular y es otra cosa bien diferente, y no hay como escribir todas las experiencias que tiene uno, eso, y sobre eso sacar cosas. Uh-huh. También escribí después unos monólogos, y llegué a poner alguno en la escuela donde yo trabajaba, uno de los monólogos. Entonces fue muy interesante porque era sobre una niña que embarazaban en la escuela, y yo trabajando en escuela más con niños más o menos de esa edad. Una de las actrices, de las alumnas, me dijo, ¿por qué no invitamos a, al grupo este que se dedica a ayudar a mujeres que quedan, que corren de su casa, que embarazadas y las corren de su casa y las ayudan estos grupos. E invitamos precisamente porque esta alumna invitó a esta persona y fue muy interesante porque interpretaron el monólogo este de la niña y luego ya pregunté yo que si alguien quería hablar con la psicóloga, pues era una psicóloga. Y sí, pues bueno, no fueron muchos, les daba pena, yo creo, pero sí hubo dos que tres que sí hablaron con ella. Entonces
hubo una retroalimentación.
Una retroalimentación. Sí, y a través, yo por ejemplo, las clases que yo daba, había, pues eran secundaria, ya eran secundaria y prepa, ya después era secundaria y prepa. No, perdón, prepa y universidad, mejor dicho. Con secundaria no me gustó trabajar. Los niños son muy, muy, pues muy indiferentes a todo eso. Pero en la universidad, y los hacía que, pues que usaran su imaginación. Les decía yo, lo que les voy a enseñar es que escriban ustedes un monólogo para el examen final. Escriban un monólogo en donde cuenten sus experiencias. Por ejemplo, si un niño pues era gay, le digo, pues escribe cuáles son tus experiencias, lo que has pasado, si te han discriminado, lo que has sentido. Y entonces sobre eso escribí una obra. Y entonces resultó pues interesante eso también porque ya ellos contaban sus
propias... Sí, era una manera de expresarlo, ¿no? También sí. Todas estas problemáticas.
Y que se liberen.
Situaciones y de liberación.
Liberación, sí. Pues yo desde que trabajé con los niños de primaria también les decía, pues que se liberen, ¿no? De que pues ellos tengan sus propios pensamientos, su propia manera de pensar.
Criterio.
Sí, muy, muy, pues sí, y sí tengo muy buenos recuerdos de todo eso.
¿Te gustó también la docencia entonces?
Sí, me gustó la docencia, mucho.
¿Y la compaginaste muy bien con el teatro?
Sí, pues ya prácticamente yo ya había dejado de hacer teatro. Bueno, todavía tuve una obra que me acuerdo que los alumnos, los invité a mis alumnos a que fueran a ver la obra. Y luego ya no me llamaban por mi nombre, sino me llamaban por el nombre del personaje.
Suele pasar, ¿verdad?
Sí. Así
es. Mi querida, ya le vamos a hacer una segunda pausa, es breve, y regresamos para conocer más acerca de tu historia. Quédese en Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso y estoy segura que están disfrutando, así como yo, esta maravillosa conversación con nuestra querida actriz Yolanda, con más de 50 años de trayectoria. Y durante estos años, mi querida Yolanda, estoy segura que has vivido muchas anécdotas que te han pasado también arriba en el escenario, en alguna puesta en escena, cosas que a lo mejor pues también son chuscas, algunas otras a lo mejor pues que te recuerdan algún suceso. Así que platícanos.
Bueno, sí, es muy interesante lo que pasa, digamos, atrás de telón, ¿no?
Sí.
Sí, que decíamos que podíamos hacer una obra, nada más de lo que pasaba atrás del telón. Nunca se nos ocurrió, pero hubiera sido muy divertido. y justamente con Rosario Samano tuve una escena en Horas Muertas, donde ella sale muy elegante según vestida y me dice, mamá, ¿cómo me veo? Era una de mis hijas, Rosario. Entonces, y le digo, y vi que traía subido el vestido atrás, atorado. Y le digo, bueno, si te bajaras el vestido, pues a lo mejor te verías mejor. Y entonces moría de la risa. Y eso pues nos recordó mucho tiempo. Otra vez me puse a platicar y se me olvidó que tenía que salir a escena. Y cuando alguien, y cuando veo que se quedan todos callados y que me acuerdo y tenía que regañar al pretendiente a mi hijo, al que hacía de mi hijo, lo tenía que regañar. Y entonces le digo, oye, espérese, no se vayan, no se vayan. Bueno, mejor dicho, a su novio. Le digo, no se vaya, no se vaya, porque le voy a decir unas cosas de mi hijo. Y entonces, porque ya todos se habían quedado así, ¿y ahora qué hago?
A improvisar,
¿no? Sí, sí, porque sí. De plano se me olvidó que estaba actuando. Mm-hmm. hasta que de repente reaccioné. Pero sí, sí pasan cosas chuscas atrás del escenario, luego pasan cosas pues así que no están, obviamente, o a veces en la misma escena pasan cosas como esto del vestido de Rosario, pasan cosas que no vienen, o si a alguien se le olvida un parlamento, entonces pues hay que entrar a la defensa para tratar de que recuerde ese momento.
Así es. Yolanda, ¿qué pasa cuando inicia la primera llamada? Bueno, se están preparando. La segunda es ya queda un poquito menos de tiempo. Y la tercera llamada, que es cuando se sube el telón y entran en acción.
Pues generalmente cuando entra la primera llamada, andamos buscando hoyitos para ver a ver si ya se llenó la sala o cuánto público hay o si ya llegaron nuestra familia, nuestras amistades. Y entonces nos la pasamos ahí peleándonos por el hoyito. Y en la segunda ya nos ponemos un poco más un poco más tensos, digamos. Uh-huh. Y ya en la tercera llamada, pues ya ya tenemos que entrar totalmente concentrados, ¿no? En el personaje. Hay una obra que me estaba yo tratando ahorita de acordar, que trabajé, no sé si conocieron ustedes a Carlis Novo. Fue una actriz muy buena, una cubana ella, porque también vino a participar de repente aquí. Hice una obra con ella que se llamaba La boda de la Mujer Maravilla. Esa obra pues fue también muy interesante, y entonces éramos las dos hermanas que ella, pero ya grandes, solteronas las dos. Y ella se había quedado con la idea de un novio que había tenido hacía muchos años. Y entonces de repente llega y dice él, que llega a la casa él, con el mismo nombre que había sido su novio hacía 50 años. Y entonces ella piensa que es un novio que regresa por ella. Y entonces ella como que pierde la cabeza y empieza a hablarle, qué bueno que viniste y cosas así. Y luego, como él, pues, era el hijo, en realidad era el hijo el que había venido, no era el papá. El papá ya había muerto, entonces, pero ella no se daba cuenta de eso. Y entonces, se le trepaba así. Se le trepaba al hijo del novio, y se le trepaba, y entonces pues la gente se moría de la risa de verla cómo se aferraba al personaje pensando que era su novio. Y entonces una obra pues muy divertida también. Éramos las dos nada más que actuábamos, y con el supuesto novio. Pero sí fue muy interesante cómo se desarrolló esto. Y era pues también excelente actriz esta Carlis, era una excelente actriz. Y también dimos muchas, llegamos a tener, creo, si no me acuerdo, por lo menos 50 funciones, si no es que más. Entonces ya es un logro llegar aquí en Cuernavaca, llegar a 50 sí. Funciones, pues ya es un logro.
Así es. ¿Cómo ves, mi querida Yolanda, el teatro antes y ahora? Sin duda ha cambiado, se ha transformado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esa línea de tiempo?
Pues pues yo creo que, ¿qué puedo decir? Yo en realidad el teatro lo empecé a conocer cuando yo era niña, que vivía en Zacatecas, que llegaba la carpa tallita o algo así se llamaba. Entonces era lo que yo conocía de teatro. Entonces pues me encantaba verla. Mi mamá nos llevaba a ver las obras del teatro. Y era, pues, digamos, para mí, pero bueno, ya comparando, siento que el teatro era más falso, bueno, no sé, bueno, así lo veía yo, ¿no? Porque tal vez, pero ya en obras, ya que llegué a ver más adelante, pues sí había un profesionalismo, no sé, tal vez, y sí me gustaba, pero ya me la pasaba. Lo que me pasaba es que yo veía las cosas como que no me sonaban reales, ¿no? Y eso es lo que para mí fue muy importante. Ahora ya tiene muchos años que no voy al teatro. En realidad no sé en qué ha cambiado ahora, porque ya hace mucho tiempo que yo ya no asisto al teatro. Pero creo que ha degenerado mucho el teatro, porque las obras eran más serias. Por ejemplo, ver una obra de Shakespeare bien actuada, pues entonces era realmente subyugante, ¿no? Pues de eso que se quedaba uno con la días y días pensando en la obra de teatro. Ver un buen teatro, pero ahora no sé, yo ya no me llama la atención porque hay mucha vulgaridad en el teatro, así obras serias, pues no sé, yo no he llegado ya a ver, porque ya todo es el teatro como de comedia. Hay el teatro que me gusta es el teatro musical, sí me gusta mucho, algunas obras todavía. Llegué a ver algunas con Manolo Fábregas, uh-huh. Que era así como mi ídolo Manolo Fábregas en aquel entonces. Y ya pues en realidad no sé, pero ya el teatro moderno así no me gusta. Tal vez.
Te quedas más con el clásico.
Con el clásico, sí, y sobre todo con obras bien hechas. Pero bueno, yo creo que sigue habiendo buen teatro. Lo que pasa es que yo ya no asisto mucho. Pero sí es muy, es interesante, ¿no? Uh-huh. Ya después, yo cuando empecé a dar clases con mis alumnos, que les ponía obras o lo que sea, yo trataba que las hicieran bien y sobre todo no usar las vulgaridades, no sé, a mí no me gustan las vulgaridades, pero pues he conocido gente muy valiosa, gente muy interesante y gente que sí se la toma muy en serio.
Así es, también se crea esa comunidad, ¿no? Ahí en el teatro se vuelven una familia de cierta forma, porque son horas de ensayos, de estarse aprendiendo los libretos, de estarse también, de dejarse dirigir, ¿no? También tiene que ver mucho la importancia de tener un buen director, un buen productor en escena.
Sí, exactamente. Pues hace poco que fuimos a ver una obra de teatro a mí me pareció bastante bien actuada. También era
la de
muy
Huitzilac.
Exactamente.
La de Huitzilac, en el Foro La Negra. Saludos
en
a Foro
La Negra.
La Negra,
sí. Uh-huh. Ahí me pareció bastante buena la obra. Me pareció muy bueno el director. Los muchachos, pues, todos increíbles, todos, la actuación fue muy buena. Yo creo que, pero no, pues como no es teatro profesional, yo no sé, me gusta más, yo creo. Uh-huh. Pero me divertí bastante. Y es lo que he visto últimamente. Uh-huh. Y también cuando les ponía yo a los alumnos obras de teatro, que yo, luego los hacía que ellos dirigieran, a veces que ellos las escribieran y que se dirigieran. Y sí hubo cosas interesantes también ahí.
¿Volverías a hacer teatro? Es decir, si por cualquier situación el teatro no hubiera llegado a tu vida, ¿lo volverías a hacer? Es decir, ¿volverías a buscar ese camino para llegar al teatro?
Yo creo que sí, porque el teatro todo cambió totalmente cambió mi vida. Ya no soy la persona que era antes. Ahorita también, últimamente, lo que también he estado a veces ayudando a los... He actuado en... con la escuela de cine que hay aquí en Morelos. A veces me han llamado los alumnos de ahí para que les ayude con sus escenas para sus exámenes. Y también eso me ha divertido, porque pues estoy muy alejada ya del teatro, desafortunadamente para mí, porque yo creo que sí lo seguiría haciendo si yo tuviera así buenas oportunidades. Sí, sí seguiría yo haciendo teatro.
¿En qué ocupas tu tiempo libre, Yolanda?
Bueno, yo heredé un piano de mi mamá. Uh-huh. Entonces estoy tratando de aprender a tocar el piano. Uh-huh. Y pues en realidad tengo mucho tiempo. Me gusta mucho ver películas, y no todas, ¿verdad?
¿Qué tipo de películas?
Me gustan más algunas anecdotarias o algo así, uh-huh. que son basadas en la vida real, la vida de personas que se han uh-huh. que se han superado. Uh-huh. Ese tipo de películas son las que me gustan. Ya no tanto. A veces hay algunos de comedia. Uh-huh. Me gusta mucho el ahorita lo que más veo yo son películas, y trato de repente de escribir, por ejemplo, pero problemas de otro tipo, de problemas de sociales, problemas políticos. Ya me ocupo en otras cosas, ¿no? Pero el teatro ahorita, pues, la verdad, agradezco mucho y valoro mucho esta entrevista, porque me está haciendo recordar muchas cosas que han pasado en mi vida y de lo que yo he vivido. Y sí, me gustaría que me saliera algún proyecto de alguna buena obra de teatro. Siempre quise trabajar con se me fue su nombre, Angélica Aragón, uh-huh. que se me hace una excelente actriz, uh-huh. y siempre quise actuar con ella, pero pues no se me hizo. Además, viviendo aquí en Cuernavaca es difícil, porque pues viajar a México para hacer algo es muy difícil.
Es complicado, sí. Pero no imposible, mi querida Yola. Así que quizás por ahí te esté viendo y alguien tenga un papel importante para ti. Así que, ¿qué te parece si vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la parte final de Voces del Tiempo? Estamos conversando con la actriz Yolanda. Quédese en Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Seguimos conversando con Yolanda Siman acerca de su trayectoria como actriz, pero también, Yolanda, has hecho doblaje y has estado inmersa en las cuestiones de los libros, en la biblioteca. Platícanos.
Sí, también he tenido privilegio de trabajar en esas dos cosas que también son fascinantes, ¿no? El doblaje, uh-huh. el estar interpretando, pues es también una manera de interpretar vidas, como en el teatro, también estar interpretando personajes.
¿A quiénes has interpretado, de las que recuerdas?
Bueno, así de series, de películas, pues trabajé por siempre Cenicienta. Uh-huh. Ahí trabajé haciendo a la Reina Buena. Uh-huh. También muy bonito. Y en Loco por Mary y en otras series que no, que francamente luego a veces ni siquiera sé el nombre, porque no nos dicen, nomás entramos a grabar el, uh-huh. el personaje y ya nos vamos.
¿Y en las bibliotecas? ¿Estuviste en una biblioteca?
En la biblioteca, sí, en la escuela donde yo trabajé, tenían una biblioteca, y entonces ya después de dar clases ya empecé a trabajar en la biblioteca, y se me hizo también, primero organizando la biblioteca, me encantó organizar la biblioteca, y leer, leía yo muchísimo, aprendí muchísimo. Luego llegaban los alumnos, preguntaban qué libros podían leer, y así ya los podía yo aconsejar qué libros les convenía. Entonces, muy, muy interesante. He tenido trabajos interesantes, no me quejo, toda mi vida. Uh-huh. Toda mi vida ha sido de trabajos interesantes. Y también, pues, en la biblioteca fui Realmente me acabé de preparar, se puede decir.
Sí, claro. Ajá. Yolanda, este programa lo hemos dedicado, como bien lo dices, es un homenaje a tu hija, pero también a tu hijo, a toda esta parte familiar, a estos lazos, a tu nieta. Platícanos un poquito acerca de ellos.
Sí, pues mi hija, pues desafortunadamente... Mi hija Débora, desafortunadamente pues le dio cáncer de mama y pues fueron años muy difíciles y pues finalmente se me fue mi hija, pero pues me dejó muchas cosas buenas, ¿no?
Está en tu mente y en tu corazón, mi querida.
Sí, Débora. Le doy
gracias. ¿Cómo fue esa relación con ella?
Pues un poco difícil, sí fue un poco difícil, porque pues ella tuvo un matrimonio muy desafortunado y entonces las cosas no se daban bien en su vida y pues obviamente que también su pareja obviamente no me quería nada. Entonces no fue muy buena la relación, desafortunadamente. Yo que más hubiera querido.
Si la tuvieras ahorita en este momento frente a ti, ¿qué le dirías?
Ay, le diría que la extraño mucho, que la quiero mucho, que ojalá y pudiéramos convivir así bonito, como convivimos muchos años, toda su adolescencia ya grande también, y con el teatro y eso, vivimos cosas muy bonitas. Y me gustaría regresar a esa época en donde realmente pues éramos muy felices. Y mi hijo pues se fue a vivir a Israel, entonces también joven, pero con él es un amor de persona, ¿no? Digo, no porque yo sea su mamá, pero realmente es un amor de persona.
Además está muy al pendiente de ti.
Ah, sí, y pronto va a venir, entonces lo voy a ver. Estoy muy emocionada.
Así es.
Y que viene y él tiene una hija, también tengo otra nieta allá, entonces ya también va a venir a pasar mi nieta su cumpleaños aquí. Uh-huh. También pues la he visto muy poco porque pues viviendo tan lejos, uh-huh. porque no está nada cerca.
Sí, claro.
Yo he ido a visitarlo 3 veces allá a Israel, que es un lugar precioso. Y y ahora pues ella es la que va a venir. Y también ella está muy emocionada de verme porque pues... Y esperemos que quieres festejar su cumpleaños, como es el 20 de noviembre, quiere ver el desfile.
Sí. Eres una abuelita consentidora, me imagino.
Ah, soy muy consentido. Sí. Eso. Mi otra nieta, Frida, la hija de mi hija, uh-huh. ella pues me quedé con ella después de que falleció su mamá. Al poco tiempo falleció su papá también, entonces ya se quedó solita. Son niñas muy inteligentes las dos, mis dos nietas, muy creativas las dos también.
Yolanda, sí. ¿Cómo te gustaría ser recordada por esas personas que te quieren, por tus amistades, por quienes te acompañaron en el teatro, por tu familia? ¿Cómo te gustaría que te recordara?
Pues como me gustaría, pues que me recuerden tal como soy. Me considero una buena persona. Me considero que fui una buena madre, y que soy una buena abuela. Entonces, pues, las personas cercanas, pues espero que así me recuerden. Y las personas que he tratado, que no son de la familia, pues también creo que tengo buena relación con las personas, soy cariñosa, entonces siempre me he ganado mucho el respeto de la gente, entonces así espero es. que me sigan recordando así.
Así es. ¿Hay algo que te haya hecho falta por hacer hasta este momento, mi querida Yola?
Pues siento que no. Uh-huh. Siento que he vivido lo que he querido. No estoy esperando la muerte, estoy tratando de llevar una vejez tranquila, bien, pero
con dignidad.
Ajá.
Los cuidados.
Y como decía, pues a lo mejor si tuviera oportunidad de volver a hacer teatro, pues lo haría, pero tranquila. No estar viajando, no estar yendo fuera. Uh-huh. Porque no me gusta mucho viajar. No me gusta mucho viajar. Entonces, ojalá y encontrar otra oportunidad. Ahorita tengo más o menos la oportunidad con los muchachos estos de la escuela de cine que me llaman más o menos cada año para sus exámenes, para que les ayude con sus personajes, sus videos que hacen sus personajes.
Y hablando de personajes, mi querida Yola, sabemos que Pita Amor representó para ti algo muy importante en tu vida y que nos vas a deleitar con una poesía.
Ah, sí.
Adelante.
Sí, con todo gusto. Shakespeare me llamó genial. Lope de Vega, infinita. Calderón, bruja maldita. Y Fray Luis, la episcopal. Rubén Darío, la hemorragia, la hechicera de la magia. Machado, la alucinante. Villaurrutia, enajenante. García Lorca, la grandiosa. Y yo me llamé la diosa.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, mi querida Yolanda. Y terminamos este programa siempre evocando la música, evocando una canción que guarde un recuerdo especial. ¿Cuál sería tu canción?
Pues mi canción favorita tal vez sea Gracias a la Vida, porque realmente le doy gracias a la vida. Entonces, es una canción que sí me llega algo que me duele de esa canción, pues, es que la que la compuso se suicidó después de escribir esa canción. Que digo, no entendí, porque después de darle gracias a la vida. Pero pues sí, yo le doy muchas gracias a la vida porque he tenido todo lo que yo he querido y todo lo que he vivido.
Y nosotros te damos las gracias, mi querida Yolanda, por abrirnos tu corazón, por hacernos este espacio para conocer tu historia tan maravillosa. Así que muchísimas gracias por ser parte de Voces del Tiempo y esperemos que pues sea no la primera, sino la de muchas entrevistas más para seguir conociendo más acerca de tu trayectoria.
Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar de mí. Pues me dio mucho gusto estar aquí.
Esta es tu casa, mi querida Yolanda. Gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo de Voces del Tiempo, por supuesto, a Yoshi Rivero, quien estuvo aquí en la grabación y prestándonos la cabina de radial, y también a Felipe Campos en la edición. Muchísimas gracias. Esto fue Voces del Tiempo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otra historia.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve. ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.